El tiempo que nos queda de informativo lo vamos a dedicar a analizar algunas cuestiones a fondo. Lo vamos a hacer a través de una entrevista. Celerino Castillo III es un ex agente de la policía estadounidense, de la Agencia Estadounidense Antidroga, conocida como la DEA. Este ex agente trabajó para el gobierno de Estados Unidos en América Latina desde 1984 a 1991. Celerino Castillo acaba de escribir un libro donde denuncia, entre muchas otras cosas, cómo narcotraficantes latinoamericanos trabajaban muy íntimamente con agentes de su organización y con la CIA norteamericana para introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos. Esto tenía el fin de adquirir narcodólares para financiar sus operaciones clandestinas y encubiertas. El ex agente de la DEA asegura haber informado al padre del actual presidente de Estados Unidos sobre sus descubrimientos, pero sus reportes llegaron a oídos sordos. También asegura que existe una relación entre el narcotráfico y el gobierno mexicano. Otro de los asuntos que cuenta Celerino Castillo es cómo conoció y trabajó con el terrorista Luis Posada Carriles, quien hace pocas fechas ha sido liberado por la justicia estadounidense. Denuncia que el gobierno de Estados Unidos le ayudó a huir de la cárcel de Venezuela donde estaba preso. El compañero Fernando Velázquez, del colectivo radial Pueblos sin Fronteras de Radio Pacífica de Estados Unidos, ha conseguido entrevistar a Celerino Castillo. Esta es la conversación.
Señor Castillo, hablemos de Luis Posada Carriles, cómo lo conoció, bajo qué circunstancias y qué clase de trabajo o tareas hacían, porque entiendo que trabajaron juntos, ¿qué tipo de trabajo hacían?
Mire, todo comenzó cuando el cubano de la CIA, Félix Rodríguez, estuvo trabajando en El Salvador. Entonces, en ese tiempo, el teniente coronel Oliver North y Félix Rodríguez ayudaron a Luis Posada que se escapara de la prisión en, tengo entendido que era Venezuela. Entonces ellos se lo trajeron a Ilopango, el aeropuerto de Ilopango en El Salvador, para que él trabajara en las casas de seguridad, en las safe houses que les decían, ¿verdad? De los pilotos que andaban volando armas y drogas de y que iban a Ilopango. Entonces él está encargado en pagándole. Trabajó bajo de la embajada americana ahí en El Salvador, del coronel Colonel Spears y el coronel Adame, los dos coroneles de la embajada americana, ¿verdad? Entonces Luis Posada trabajaba en Guatemala también, y en ese tiempo yo lo conocí no tanto en El Salvador, pero como en Guatemala. Él andaba haciendo unos operativos bajo cubierto con los nicaragüenses que eran de los contras, y andaban haciendo plan de trabajo a cómo infiltrar, cómo hacer esas cosas contra Nicaragua. Y es donde yo lo conocí a él. Me lo introdujo un agente de la CIA que se llamaba Randy Capster. Y ese es el famoso Randy que estuvo involucrado en el secuestro de la monjita americana Diana Ortiz. Entonces yo fui cuando estaban entrenando los cuadrones de la muerte en Guatemala y en El Salvador con la G2.
¿Quién los estaba entrenando?
La CIA y la DEA. Y acuérdense que en ese tiempo, en los 84, 85, 86, Estados Unidos le había quitado la ayuda a Guatemala y a los demás países cerca porque están en violación de los derechos humanos. Entonces usaron una compañía del Departamento del Estado que se llama AID. Entonces los fondos que los daban a la DEA para trabajar en el narcotráfico realmente eran para los fondos de la G2. ayudándole a la G2 con los centavos, ¿verdad? Porque el Departamento de Defensa no podía darle dinero a, porque era de acordar toda la ayuda. Entonces, bajo cubierto con el DEA, le dieron por ahí lavaron el dinero de que le estaban dando a los contras y al ejército.
¿Pero ellos estaban trabajando en el narcotráfico junto con la G2 o todavía no?
Sí, ya estaban ellos, ya estaban trabajando. La DEA también, por ejemplo, nosotros estábamos echándole combustible a los avionetas que venían de Colombia, cargados de cocaína, ¿verdad? Entonces el otro agente de la DEA que se llamaba Russell Reina, él decía que se iba a decomisar el cargamento del avión ese llegando a los Estados Unidos. y después de 5 o 6 avionetas que estábamos llenando de combustible nosotros bajo cubierto, pues los avionetas nunca lo estaban agarrando. El problema que hiciera el señor Reina, que habían cambiado plan de vuelo ya yendo para los Estados Unidos. Y la verdad eran los cargamentos de los contras que estaban llevando coca para los Estados Unidos para rebusar de sus dineros para trabajar bajo cubierto para darles dinero a los contras, ¿verdad?
¿Y qué hacía Luis Posada Carriles en ese momento?
Ah, sí, ya estaba Posada Carriles en 88, ya estaba ahí sentado trabajando en Ilopango. Él estaba ayudando a Félix Rodríguez y a Aldo Renoz. Y la razón que nosotros sabemos eso es porque nosotros teníamos una fuente ahí en Ilopango y los avisaba de los cargamentos que entraban y salían, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabíamos que estaba ahí este Luis Posadas y que él se había escapado. Todo el mundo sabía, el embajador sabía, todo la CIA. Jack McCabe, que era el jefe de la estación del Cuban Stations ahí en El Salvador, sabía que y se habían traído, dio permiso que usáramos a Luis Posadas para trabajar en el Ilopango con Félix Rodríguez y con Oliver North.
¿Y Luis Posada Carriles se envolvió en alguna contratación de mercenarios o gente que iba a poner bombas explosivos en esa época?
Así es, en Nicaragua. Luis Posadas iban a, ¿cómo se dice?, a poner las minas en Nicaragua para que los barcos que estaban llegando de otros países explotaran del gas y del aceite. Entonces, él estaba encargado de ese plan.
Celerino Castillo, ¿y usted no conoce la historia de Sonia Talá, la reina de la coca de Bolivia?
Sí, tengo entendido, pero no la conocí, pero había una muchacha también que se llama Palacios.
A mí me dijeron que se llamaba Sonia Talá y que trabajaba para proveía a Pablo Escobar con cocaína y aparte que recibió un cheque, estaba en la nómina de empleados de la CIA y de la DEA, ¿cierto?
Así es, trabajó muchos años con ellos. Ahora la CIA estuvo durmiendo con el cartel de Medellín. ¿Por qué cree que el cartel estaba bastante drogas adelantado a la CIA para que la CIA corriera todo ese negocio a los Estados Unidos? Entonces había un chamaco nicaragüense, Blandón, okay, ese Blandón trabajaba con la CIA, trabajaba con Félix. Entonces la CIA le dio a él todo el cargamento de cocaína que llevaba a Los Ángeles. Y ahí a Los Ángeles, él le adelantaba a Ricky Ross, un negrito, morenito.
Pandillero de los Crips para que la vendiera en las calles.
Entonces fue cuando comenzó el problema del crack, ¿me entiendes? Ricky Ross fue el que hizo que le hicieran el Walmart del crack, porque a él nadie podía competir con él, porque la CIA le daba, en otra palabra, la CIA se lo daba adelantado. Y él decía la coca, la aventaba al crack. Entonces él comenzó a aventar a todo, parte de todas las gangas, a todos los mares de todo a todo, a dándoles cracks adelantado él. Entonces él le sacaba como 5 millones por día, diario, del negocio ese, hasta cuando Blandón lo echó de cabeza y encerraron a Ricky Ross y este Blandón se regresó a Nicaragua. Pero ese es el problema que teníamos nosotros, porque nosotros sabíamos que un brazo del Estados Unidos estaba peleando la guerra contra el tráfico de drogas cuando el otro brazo estaba durmiendo con los carteles.
Y en ese momento el vicepresidente George Bush había sido nombrado por el presidente Reagan como el zar de las drogas, ¿no?
Sí, así es. Y en Miami, por ejemplo, el Task Force era el bebé de George Bush. Entonces ahí comenzaron a usar todos los cubanos involucrados en el tráfico de drogas, ¿verdad? Entonces se agarraron de ahí para sacar dinero para darle a los contras. Y la verdad es que los contras casi nunca recibieron todo ese dinero. Lo que pasó que se fueron a los bancos de Suiza. Y ahí hallamos nosotros, como por ejemplo, hallamos 10 puntos millones de dólares al nombre de Oliver North y la esposa de él, Betsy.
¿Qué hizo Oliver North con tanto dinero?
Bueno, mire, la verdad, no sé si usted se acuerda que el 94 o el 96, él corrió para senador de Virginia. Él tenía 35 millones de dólares para correr para senador.
Y a lo mejor parte de la campaña fue pagada con narcodólares.
Oh, claro que sí fue, porque le hallaron bastante dinero a él en su casa. Pero él, cuando fue culpado, lo hallaron culpado, el juzgado lo halló culpado de cosas malas que hizo. Entonces a él lo hicieron convict, que no es una convicted felon, como quien dice, ¿verdad?
¿Y fue a la cárcel?
Le dieron amnistía al último y le quitaron los cargos porque él ya había hecho un trato con el comité que iba a testificar. Pero la verdad es que él dijo que si él caía, si iba preso, si iba a llevar a Bush, si iba a llevar a todo el mundo, porque él sabía dónde estaban todos los esqueletos enterrados.
Pero que después de tanta inundación de cocaína de roca, cientos de toneladas, el resultado de esa venta barata fue de que cientos de miles de afroamericanos y latinos se fueron a la cárcel por posesión de drogas. Muchos de ellos todavía están ahí.
Claro que sí, no nomás eso, tenemos bebés todavía que eran de la epidemic de crack, ¿verdad? Entonces todavía hay gente sufriendo de esos problemas que hicieron. Y la gente, por ejemplo, a Oliver North, en lugar de irse preso, que le dieron su talk show en Fox, donde él está escribiendo dos o tres libros, ¿verdad? Pero la verdad es que él es un criminal, fue convictido, oiga. Entonces, ¿cómo puede ser que esa persona esté en ese alto nivel? George Bush también, el senior, él estuvo involucrado, porque yo me acuerdo que yo el 16 de enero de 1986, yo le avisé al vicepresidente George Bush que los contras estaban involucrados en el tráfico de drogas en el aeropuerto de Ilopango. Entonces, cuando yo le avisé eso, él se rió conmigo y me dio la mano y me saludó, ¿verdad? Y se tomó una foto conmigo y luego se fue. A las dos horas él estaba en la embajada americana con Colero de los Contras, estaba con Oliver North, con Felix y otras personas. Estaban teniendo una reunión. Entonces yo ahí, cuando yo me di cuenta que el vicepresidente de nosotros ya sabía que los Contras estaban involucrados en el tráfico de drogas.
¿Cuál es la parte más importante de todo este tema del narcotráfico y las agencias de gobierno de Estados Unidos? Algo que usted considere muy importante que yo no le haya preguntado todavía.
Bueno, miren, la cosa más importante de todo fue que por la primera vez me dio vergüenza ser americano, porque fue cuando la primera vez me di cuenta que los Estados Unidos no nomás están envueltos en el tráfico de drogas con los carteles, pero estaban entrenando los escuadrones de la muerte en Latinoamérica. No había democracia en Latinoamérica. Había lo que nosotros le llamábamos cocaine democracy, que nosotros dejábamos los países esos de Latinoamérica que dormían con los carteles, y ese era el precio de ellos. Y por eso se nombraron democracias de cocaína.
En este momento, el gobierno que muchos acusan de ser un gobierno fraudulento de Felipe Calderón está organizando una policía nacional que va a ayudar a las policías locales y estatales en todo el país a pelearse contra el narcotráfico. ¿Usted qué me dice? ¿No tiene alguna impresión, alguna opinión sobre lo que está pasando en México?
Claro que sí. Mire, la verdad que Calderón, el que lo apoyó a él, fue el Chapo Guzmán. Entonces el Chapo Guzmán ya ganó todo lo que le dicen la plaza. La plaza es toda la frontera de México con los Estados Unidos. Entonces él dio millones y millones de dólares a Calderón para las elecciones. El Chapo Guzmán, entonces lo que hizo cuando ganó Calderón, rentó Calderón a él, el ejército mexicano. Entonces se dejaron venir y el Chapo Guzmán comenzó a usar el ejército a tumbar toda la gente de Ociel Cárdenas, cartel del Golfo, y los demás carteles. Entonces ahorita lo que están haciendo, ese es el problema que hay. El problema es que ya el Golfo se está cayendo porque Calderón le dio el ejército a Chapo Guzmán. Entonces Chapo Guzmán ya va a correr todo lo que es el tráfico de drogas en toda la frontera entre México y los Estados Unidos.
O sea que la serie de asesinatos que ha habido en varias partes de México en los últimos días, ¿se pueden explicar así?
Así es. Toda esa gente, la gente de Ociel Cárdenas, era gente de los demás carteles. Entonces lo que hizo el Chapo Guzmán, ya se regresó con toda la gente y está acabando con toda la gente de Ociel Cárdenas. Entonces el poder del Golfo se acabó. Entonces ahora ya va a correr todo lo que es el negocio, el Chapo Guzmán, todo el tráfico. Pero ahorita por mientras están acabando con toda la gente. Y había mucha gente de Ociel Cárdenas, bastante gente, de las policías, de los federales, del ejército, de toda esa gente que trabajaba con Cárdenas. ya conocí él, se acabó.
Bueno, en esa nota la dejamos, señor Saldino Castillo. Le queremos agradecer que haya tomado el tiempo de hablar con nosotros. Díganos a nuestra audiencia cómo se llama su libro, dónde lo pueden encontrar.
Mira, el libro mío se llama Powder Burns, Cocaine, Contras y la Drug War. Lo puedes conseguir en el website mío que se llama powderburns.org.